Silvia, cuando arrancamos el programa, poníamos diferentes miradas, diferentes perspectivas a propósito de lo que significa este 8 de marzo. Lo cierto es que nosotros desde aquí, de estos micrófonos, lo venimos haciendo no solamente los 8 de marzo, sino lo venimos haciendo durante todo el año, ¿no? Poniendo miradas diversas a propósito de lo que significan las realidades de las mujeres. Uno de los temas, una de las miradas, tenía que ver con las tareas de cuidado, lo que significan dentro de la economía familiar y lo que significan dentro de la macroeconomía, ¿no? Y preguntarnos, permitirnos preguntarnos, ¿no? ¿Quién se beneficia con esas tareas de cuidado y reproducción que las mujeres, pongo muchas comillas, hacemos por amor? Le vamos a preguntar eso a Agostina Constantino, que ella es economista, que es docente, que de esto sabe y mucho y que trabaja en este sentido. Agostina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen
Hola,
día. ¿Cómo
buenos
están?
días, ¿qué
Yo
tal?
con un poquito de tos, pero muy bien. Con un poquito de esfuerzo, pero trataré de hablar.
Bueno, te agradecemos entonces.
Bueno.
Bueno, hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿No? ¿Quién es o qué se beneficia con esas tareas de cuidado, de reproducción que hacemos las mujeres por amor?
Sí, bueno, más bien, ¿quién se beneficia? En realidad nos beneficiamos todos, ¿no? Porque todos y todas necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas o de nuestro día o de nuestra semana. Sino más bien, ¿quién se encarga, ¿no? De esos cuidados. Y este 8M creo que es muy importante visibilizar este tema, tal como lo estás haciendo vos, porque venimos de un año muy particular, ¿no? De un año, de una pandemia, ¿no? Que todavía no se terminó, pero de un año en el que a nivel mundial, se cerraron todas las actividades, se cerraron las escuelas, se cerraron un montón de espacios de esparcimiento, y las tareas de cuidado que ya estaban sobre recargadas sobre las mujeres, digamos, esta desigualdad se acentuó todavía más. Ustedes saben que acaba de salir un informe de la CEPAL justamente hablando de esto, ¿no? De cómo aumentó el tiempo destinado a las tareas de cuidado de todas las mujeres de América Latina. Digamos, ¿por qué? Digamos, porque aumentó, digamos, recayó en primer lugar sobre el hogar, la presión de los requerimientos, digamos, de educación y de salud, las necesidades de atención, de salud de las personas enfermas, por supuesto, y digamos, la necesidad de enseñar y de aprender nuevas técnicas para acceder a la educación, como fue todo esto de aprender el uso de las plataformas virtuales y demás, ¿no? Y, digamos, la desigualdad en los tiempos dedicados al acompañamiento se vio exacerbada durante la pandemia. Por ejemplo, como lo muestra este informe de la CEPAL, en el caso de Uruguay, ahora, si quieren, les cuento un poco sobre el caso de Argentina, pero si quieren, les cuento de algunos otros países como para ver que esto se dio, digamos, de manera generalizada en todos los países de América Latina, que es lo que muestra este informe, pero seguramente también en todos los países del mundo. En Uruguay, la mayor parte, digamos, de las demandas de las tareas educativas en los hogares fue absorbida por las mujeres. Según las percepciones de la población en este país, el 73% de las personas pensaban que las madres eran quienes habían apoyado más a los niños y a las niñas en sus tareas, y solo un 10% indicó que los padres habían participado más en esa materia. Y en el caso de Chile, la información muestra que durante la pandemia también las mujeres dedicaron un promedio de 5,4 horas semanales al acompañamiento de tareas escolares, específicamente tareas escolares, mientras que los hombres dedicaron 2,4 horas semanales. Y el 71% de los hombres en hogares con menores de menos de 18 años declaró no haber dedicado ningún tiempo al acompañamiento escolar en la semana de referencia, ¿no? En comparación con el 48% de las mujeres. Esto en el caso de los varones. En el caso, perdón, de Chile. En el caso de Argentina, salió también hoy un informe de CEPA, del Centro de Estudios para la Producción, digamos, en alusión también al 8M y dedicado en particular también a este tema que ustedes quieren resaltar, que me parece muy importante, que es el tema de cuidados. Y lo que muestra este informe de CEPA son los resultados de una encuesta realizada por ellos mismos, por CEPA, que se llama Encuesta sobre el impacto de la pandemia en los hogares, un enfoque desde los cuidados. Y lo que muestra esta encuesta es que antes del ASPO, antes de las medidas de aislamiento, en el caso de Argentina, sí, en promedio las mujeres destinaban 6,9, casi 7 horas diarias al trabajo no remunerado, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con cuidados. Que cuidados no se acota simplemente a cuidar a alguien enfermo, sino todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, ¿no? ¿Quién va a hacer las compras? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia o quién se encarga de que alguien limpie? ¿Quién se encarga de que los niños y las niñas tengan la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, como decía, antes de las medidas de aislamiento, las mujeres destinaban casi 7 horas diarias a este tipo de trabajo, mientras que los hombres destinaban 5 horas diarias a este tipo de trabajo. Durante las medidas de aislamiento, durante todo 2020, la cantidad de horas que destinaron las mujeres en promedio aumentó un 70% a casi 12 horas diarias de este tipo de trabajos, ¿no? Porque se sumó todas estas tareas que tenían que ver con la escuela, con asegurarse de que el chico se conecta al Zoom, de ver que hiciera las tareas y demás. Mientras que los hombres también aumentaron la cantidad de horas, pero a 8 horas diarias, contra 12 horas diarias, es decir, la mitad del día, las mujeres terminamos destinando el año pasado la mitad de nuestras jornadas diarias a trabajos, a tareas, digamos, no remuneradas. En muchos casos esto se compensó con dejar trabajos remunerados, en algunos casos, o sea, muchas mujeres tuvieron que dejar trabajos remunerados porque no les daba la vida, y en muchos otros casos se dio en una sobrecarga de trabajos, ¿no? En una sobreexplotación, digamos, de la jornada laboral de las mujeres, ¿no? Así que
sí, que eso también, Agustina, se vio reflejado en cuando hacíamos teletrabajo, ¿no? Entonces, mientras hacíamos una cosa, hacíamos la otra y con la pierna revolvíamos.
Y teníamos los pibes encima, claro. Por supuesto, claro, los pibes encima en el medio del Zoom, sí, es lo que vivimos exactamente el año pasado, efectivamente. Y termina, digamos, esto se vio también reflejado en el impacto, digamos. Todavía no hay estadísticas al respecto, pero cuando empiecen a salir estadísticas respecto al impacto sobre la salud, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres, más allá del COVID, que tuvo, digamos, este nivel de sobrecarga laboral el año pasado, creo que las cifras van a ser impactantes y muy desiguales en términos de género.
Bueno, el otro día, el martes pasado, sí, hablábamos aquí en nuestro segmento que tenemos con Carolina Goldman, que hablamos de psicología, hablábamos, sí, justamente de esto, porque decía, sí, lo que nos pasaba es que arrancábamos el año, en líneas generales lo pensábamos esto, entre casos de mujeres, es como si nunca hubiera terminado el año, ¿no? Entonces, sumamente cansado. Y tiene que ver con esto.
Sí.
Está íntimamente relacionado con esto, que estás, con estos datos que vos nos estás dando.
Sí, efectivamente. Enero, febrero fue como una continuidad de diciembre, digamos, un continuo. Y es muy importante, digamos, resaltar, tener muy en cuenta y ver qué solución se da, digamos, como sociedad y como Estado, digamos, a esta organización social del cuidado tan desigual, porque esta brecha de género particular, la brecha de género en las tareas de cuidado, tiene un impacto directo y es prácticamente la brecha que genera el resto de las brechas de género, ¿no? Porque mayor ocupación de las mujeres en estas tareas de cuidados no remunerados hace que las mujeres nos tengamos que insertar en tareas remuneradas, pero más informales, que tengan más flexibilidad horaria, porque son las que nos van a permitir tener, digamos, seguir cumpliendo con estas 12 horas de trabajo de cuidados que tenemos todos los días, insertarnos, bueno, como ya dije, ¿no? En peores trabajos y en trabajos no remunerados, van a impedir que las que se logren insertar en buenos trabajos y bien remunerados no logren ascender, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como este techo de cristal, ¿no? Este techo de cristal se da porque las mujeres no podemos destinarle a nuestros trabajos remunerados la misma cantidad de horas y de esfuerzo que nuestros compañeros varones, porque justamente tenemos toda esta otra sobrecarga laboral. Entonces eso repercute sobre nuestras trayectorias laborales, repercute sobre nuestros salarios, repercute sobre el tipo de trabajos en los cuales nos podemos insertar. Con lo cual, esta brecha, como dije antes, ¿no? Esta brecha en los cuidados impacta en el resto de las desigualdades de géneros, digamos, en el resto de la economía. Por eso es que es tan importante.
Agostina, por otra parte, también estaba escuchando lo que vos mencionabas y está esto otro, ¿no? El hecho de tener que compartir la vida personal y el trabajo de la casa con el trabajo en el que muchas veces muchas mujeres también son el sostén de familia y en este año de pandemia practicando, realizando también este trabajo informal, muchas mujeres se vieron afectadas porque al momento de tener que decidir quién quedaba, bueno, muchas quedaron fuera también de ese sistema, aunque informal.
Efectivamente, digamos, en muchos hogares, digamos, en los que, porque, digamos, comentario aparte, está el tema de las licencias parentales. El año pasado, las licencias, no las licencias parentales, sino las licencias estas por cuidados que se habían decretado, que en la mayoría, digamos, de las empresas del sector privado no se cumplieron, es decir, no se otorgaron cuando se tenían que otorgar las licencias por cuidados. En muchos hogares, efectivamente, se tuvo que decidir, bueno, uno de los dos va a tener que dejar el trabajo porque se va a tener que encargar de todas estas tareas, y en muchos de los casos, digamos, se decidió porque quien dejara el trabajo no remunerado sea la mujer, que en la mayoría de los casos era efectivamente la que menos ganaba adentro de los hogares como consecuencia de todo esto otro que hablamos antes, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado está también el tema muy importante de los hogares monoparentales, ¿no? Que no, les llamamos hogares monoparentales, pero en realidad son hogares monomarentales, porque la mayoría de los hogares llamados monoparentales en realidad están conformados, digamos, son familias de niños cuyo responsable a cargo es la madre, en la mayoría de los casos. Y en estos casos también, digamos, muchas mujeres tuvieron que resignar ingresos para poder, digamos, dedicarse a estas tareas de cuidado. Respecto a esto, fue muy importante una política que se llevó a cabo el año pasado, que fue el ingreso federal de emergencia. Ustedes se acordarán del IFE. El IFE tuvo un impacto en términos de género que fue muy impactante, que eso logramos verlo incluso el año pasado mismo en las cifras de la EPH, de la Encuesta Permanente de Hogares. Como ustedes saben, normalmente hablamos de la feminización de la pobreza, ¿no? La feminización de la pobreza, ¿qué quiere decir? Quiere decir que del total de las personas pobres, la mayoría de esas personas pobres son mujeres. En particular, dentro del decil más pobre de la población, es decir, el 10% más pobre de la población, normalmente, digamos, como dato estructural teníamos antes del 2020 en Argentina, que el 70% de las personas que formaban parte de ese 10% más pobre eran mujeres. Ahora, lo que se vio el año pasado, después del cobro de estas tres cuotas de IFE, fue que esa proporción de mujeres dentro del decil más pobre se redujo al 60% aproximadamente. Y esto era la primera vez que ocurría, digamos, en años. Y esto tiene que ver con que el IFE estuvo, digamos, principalmente destinado a mujeres. ¿Por qué? Porque lo cobraron, en primer lugar, las trabajadoras de casas particulares, que sabemos que el 98% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres, porque lo cobraban informales, y sabemos que la mayoría de informales son mujeres, lo cobraron desocupados, también sabemos que la mayoría de desocupados son mujeres y también desocupados e informales de hogares monoparentales que son mujeres, ¿no? Entonces, el IFE tuvo un impacto muy directo, digamos, en la disminución de la brecha de género. El único, si se quiere, problema que tuvo fue lo acotado, ¿no?, del programa. Fueron 3 cuotas, por ahí se esperaba que se continuara justamente por los buenos y los beneficiosos efectos que tuvo sobre este problema, pero bueno, se decidió que sean 3 cuotas. Vamos a ver si este año se aplica alguna política similar.
Agos, estamos sobre las noticias. Te agradecemos, bueno, como siempre, que nos ayudes a pensar y entender estos temas. Y a mí lo que siempre me desvela es que hay que hacerlos visibles, porque los tenemos tan puestos como introducidos, como cotidianos, que ni siquiera nos tomamos el tiempo de repensarlos. Y tienen todas estas implicancias que vos nos acabas de contar. Agostina Constantino, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.